Ser Podcast.
Donald Trump, que lleva semanas con la guerra en Irán empantanada, a quien se le ha acabado ya el plazo legal para seguir con el conflicto sin pasar por el Congreso de su país. Trump, que se ha pasado todo este tiempo criticando a sus socios europeos por no apoyarle en Irán, lo ha vuelto a hacer hoy, de hecho, con Italia y España. Bueno, pues Trump sale esta tarde con que la Unión Europea está incumpliendo el acuerdo comercial que firmaron con Estados Unidos hace un año y por eso anuncia que va a subir los aranceles a la importación de coches europeos, subirlos a un 25%, 10 puntos más que de los que tienen ahora mismo. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Sí, ahora que la tormenta arancelaria parecía superada, Donald Trump anuncia por sorpresa este nuevo golpe. Será a partir de la semana que viene cuando asegura subirá del 15 al 25% los aranceles a los vehículos y camiones europeos que entren en Estados Unidos.
We raised the tariffs because they were not, as usual, they were not adhering to the agreement that we have.
Lo hace acusando a la Unión Europea de estar infringiendo el acuerdo comercial que ambos bloques sellaron el verano pasado, aunque preguntado esta tarde por la prensa ha esquivado explicar qué incumple exactamente Bruselas. En lo que ha insistido Trump una vez más es en que esta nueva barrera comercial forzará a Europa a mover la producción a su país y también en que le permitirá ingresar miles de millones de dólares en aranceles. De momento todo eso está por ver, como también lo está el impacto que podría tener esta medida para un sector acostumbrado ya a los sustos y que aporta en torno al 10% del Producto Interior Bruto en nuestro país.
Estamos pendientes de cualquier reacción en la Comisión Europea. De momento, silencio. Vamos ahora mismo a Estados Unidos y estaremos también en Andalucía con todos los mítines en este primer día de campaña para las elecciones del 17 de mayo. Vota la comunidad más poblada de España y en una hora les saluda Aymar Bretos desde Sevilla con un programa especial en el Teatro Fundación Cajasol. Esperamos allí a todos nuestros oyentes. Empieza hoy el Puente de Mayo. ¿Con qué tiempo, Jordi Carbó? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con tiempo cambiante, muchísima atención a las tormentas que ahora mismo descargan en distintos puntos del nordeste de la península. Irán desapareciendo, pero de madrugada, especial atención entre Castellón y Tarragona. Cantidades de más de 50 litros por metro cuadrado en poco tiempo. Mañana por la tarde, atención en el centro, en las montañas, sobre todo del centro y norte de la península, especialmente entre Navarra y Huesca. También aquí se podrían superar con facilidad los 50 litros por metro cuadrado y en muy poco tiempo, pero en general tanto mañana como el domingo la mayor parte de horas no lloverá a pesar de estos chubascos puntuales y las temperaturas poco a poco irán bajando.
Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Con mucho fútbol hoy viernes. En primera división se juega a las 9 el Girona-Mallorca, pero en segunda tenemos tres partidos. Terminado ya el Andorra 0, Albacete 1. En juego Deportivo de la Coruña 1, Leganés 0. Y a las 9 un duelo tremendo entre el Zaragoza y el Granada. Y también es noticia el ascenso a la segunda división del Tenerife, que está jugando ante el Baracaldo, pero ya es equipo el Tenerife de la segunda división para la próxima temporada.
Además de su anuncio sobre los aranceles a los coches europeos, Donald Trump ha vuelto a amenazar esta tarde con desatar el apocalipsis sobre Irán. Hace unas semanas, lo recordarán, ya habló de acabar con una civilización entera. Y esta tarde retoma ese lenguaje y pone sobre la mesa la posibilidad de hacerles volar en pedazos para siempre a Irán. Ha sido cuando los periodistas le han preguntado qué opciones tiene ahora mismo sobre la mesa en la guerra allí en Irán. Trump responde así.
¿Queremos hacerlos volar en pedazos y acabar con ellos para siempre o queremos intentar llegar a un acuerdo? Tenemos esas opciones.
¿Quieres hacerles volar en pedazos?
Prefiero que no. En términos humanos, prefiero que no. Pero esas son las opciones. Hay mucha falta de coordinación.
En términos humanos, prefiero que no, pero esas son las opciones, dice Donald Trump. Esto cuando se cumple el plazo que debería obligarle a pasar por el Congreso de su país si quiere seguir con la guerra allí, pero ya ha dicho Trump que no lo piensa hacer. Vamos a Washington. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes.
Hola Isa, buenas tardes. Trump ha dicho que sigue negociando con Irán por teléfono con la ayuda de Pakistán. Ha asegurado que los iraníes están dando pasos, pero que tiene sus dudas de que lleguen a donde él quiere. En resumen, que veremos qué pasa, pero que no está contento.
We just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy.
También se le ha preguntado por el plazo que expira hoy en el Congreso de Estados Unidos para que, según la ley, o bien retire las tropas de Irán o bien pida autorización para la guerra. Pero Trump ha dado a entender que no va a hacer ni una cosa ni la otra.
Many presidents, as you know, have gone and exceeded it. It's never been used.
Decía que muchos presidentes antes hicieron lo que él, que es considerar inconstitucional el control que pretende hacer el Congreso. Hasta ahora, las cámaras han tumbado media docena de votaciones para limitar los poderes de guerra de Trump, pero todas han caído por estrecho margen y cada vez son más los republicanos que tienen sus dudas sobre esta guerra. Y el problema es que aquí, Isa, hay elecciones en 6 meses y las encuestas son muy contundentes. La última de hoy mismo, del Washington Post, ABC News e Ipsos, el 61% de los estadounidenses cree que esta guerra ha sido un error, solo el 36% cree que ha sido una decisión acertada.
Y preguntado Trump por sus amenazas de retirar tropas de Italia o España, cosa que dijo ayer, el presidente de Estados Unidos acusa falsamente a los dos gobiernos europeos de estar de acuerdo con que haya armas nucleares en Irán por oponerse a lo que está haciendo Trump allí.
I'm not happy with Italy and I'm not happy with Spain and they've done.
Dice que no está contento con esos dos países, con Italia y con España, que los dos están de acuerdo con que Irán tenga armas nucleares y que eso no es muy inteligente. Lo que no es, es verdad. No es verdad que estos dos gobiernos estén de acuerdo con que Irán tenga armas nucleares. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha respondido a esta nueva amenaza de Trump de retirar sus tropas de suelo español.
Nosotros no aceptamos amenazas de nadie, estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad internacional, de la Alianza Atlántica, y por tanto yo se pediría al presidente Trump que respete a España, que tenga mucho respeto por lo que España hace.
Y el gobierno español exige a Israel que libere inmediatamente a un ciudadano hispano-palestino integrante de la flotilla Gaza que el ejército israelí abordó ayer en aguas internacionales cercanas a Grecia. Los soldados israelíes detuvieron a 168 activistas a miles de kilómetros de la costa gazatí y los han desembarcado, de hecho, en aguas griegas, porque es lo que le quedaba más cerca. Los han desembarcado a todos, salvo a dos. Uno de ellos es este hombre con nacionalidad española al que Israel acusa de colaborar con Hamas. Está llevándolo a su territorio, a suelo israelí, para interrogarlo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de exigirle a Israel que lo libere.
Ahora que Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros, uno de ellos español, y llevarlo a Israel, yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
Palabras de Israel en un mitin esta tarde en este primer día de campaña andaluza. Vamos ahora mismo al acto de los socialistas. Antes miramos a Córdoba. En media hora empieza en Palma del Río el mitin del candidato del PP, Juanma Moreno, que aspira a revalidar la mayoría absoluta que tiene ahora mismo y no depender de Vox, ahorrarse el lío, como lo llama él. Las encuestas dicen que lo tiene ahí, pero no se lo dan asegurado. En Córdoba está Jaime Navarro, adelante.
Segundo acto en este primer día de campaña, ahora en Palma del Río, en Córdoba, del líder de los populares andaluces y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, que ha hecho parada esta tarde en el municipio tras participar en la salida de su carrera nocturna. La jornada llega marcada por el mensaje económico lanzado esta mañana en Sevilla, en un encuentro con empresarios en este 1 de mayo, donde ha defendido que Andalucía está en disposición de dar un salto adelante en competitividad y liderazgo. Allí ha asegurado que su gobierno ha puesto en marcha una dinámica de cambio en la comunidad para liderar España.
Con buenas formas, con un punto de educación y de armonía, estamos orientando a la sociedad, por lo que han denominado Vía Andaluza, hacia un objetivo que es liderar España. Y decían que no se podía hacer, entonces yo quiero empezar por animaros a todos, porque si se hacen reformas, las cosas empiezan a funcionar.
Un discurso con el que el candidato popular busca reforzar su perfil de gestión y trasladar la idea de una Andalucía en crecimiento en paralelo a una campaña centrada en la estabilidad y en la aspiración de revalidar la mayoría absoluta y evitar el pacto o lío, como dice él, con Vox el 17 de mayo.
El líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, sí arropa esta tarde a su candidata María Jesús Montero. Está en Cártama, en Málaga, y acaba de responder a los insultos que hoy le ha vuelto a dedicar Santiago Abascal. La semana pasada, el líder de Vox ya llamó a Sánchez mierda y hoy se ha referido a él como chulo de putas. Esto en otro mitin en Jaén ha sido. Esto además de permitir que los asistentes que estaban en ese acto con él, con Abascal, corearan a gritos insultos a Sánchez.
El principal problema de todos los trabajadores españoles tiene nombre propio, tiene apellidos, y es Pedro Sánchez Castejón. Si hoy los españoles tienen un problema y los trabajadores, es Pedro Sánchez. Es el momento en el que yo aprovecho para beber agua. Yo siempre os digo que madre tenemos todos y que no es la madre, es él. El puto amo actúa como un chulo de putas.
Sánchez le acaba de contestar.
Con respeto decimos que cuantos más zafios sean sus insultos y cuantos mayores sus amenazas, más determinados estará el Partido Socialista para seguir adelante.
Sánchez junto a su candidata María Jesús Montero. En Cártama está Ana Fernández Vila. Buenas tardes.
¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Ha apelado el presidente aquí al voto útil, a la movilización para tratar de darle la vuelta a las encuestas. Hay partido, ha dicho, y lo vamos a ganar.
Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. No se puede quedar nadie en casa. Movilizarse, movilizarse y movilizarse. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, ¡vota izquierda!
De arriconar al PP, a Moreno junto a Vox. Tanto monta, monta tanto, ha denunciado, al igual que Zapatero, PP y Vox, la misma cosa son, ha dicho el expresidente, que han arbolado también la bandera del no a la guerra.
Y ahora dice Donald Trump que si retira las tropas, que si retira las tropas de España, de Italia, de Alemania, no sé dónde. No, no, no. Que retire los misiles, que retire los ataques a Irán y que se sienten a negociar una paz donde nunca pudo haber empezado una guerra. Eso es lo que tiene que retirar.
La defensa del derecho a la vivienda, al derecho al aborto, la sanidad pública, muy presentes aquí en este mitin. También la defensa a la mujer del presidente del gobierno, como ha hecho la candidata Montero.
Desde luego, vaya la denuncia de aquí, el partido en Málaga y en Andalucía, por el acoso al que se le sujeta a Begoña Gómez por ser la mujer de un presidente socialista. Solo por eso.
Mirar aquí el mitin en el que la candidata Montero ha tratado de desmontar la moderación de Moreno, un lobo con piel de cordero, ha dicho.
Mirar con música el mitin de los socialistas. Y ya hemos escuchado el tono de la campaña del líder de Vox. Ha tenido mitin en Jaén con su candidato Manuel Gavira. Además de insultar al presidente del gobierno, se han dedicado a poner como bandera la prioridad nacional que han conseguido que el PP les compre en sus acuerdos en Extremadura y Aragón. Nos vamos a Jaén, Paola Serrano.
Pactos que Gavira ha utilizado como ejemplo de lo que puede suceder en Andalucía tras el próximo 17M, defendiendo además que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda protegida deben destinarse primero a los españoles.
Y tenemos una oportunidad en Andalucía histórica para unirnos a esa ola de sentido común que están teniendo en Extremadura, que están teniendo en Aragón y que más pronto que tarde vamos a tener también en Castilla y León. Y los andaluces queremos convertirnos en ese bastión contra la principal amenaza que tiene España, que no es otra que Pedro Sánchez.
Un mitin en el que el partido también ha aprovechado el momento para anunciar ante las más de 2.000 personas que han acudido a este inicio de campaña que presentarán junto al sindicato Solidaridad un recurso al Tribunal Supremo contra la regularización masiva de inmigrantes.
A la izquierda del PSOE, dos candidaturas. Por un lado, la coalición Por Andalucía, que agrupa a Izquierda Unida, Sumar, también a Podemos, que se unió in extremis en el último momento. Su candidato, Antonio Maillo, ha estado en Málaga. Ahí nos vamos. Jesús Sánchez, adelante.
Hola, Isabel. Maillo ha estado arropado aquí en Málaga por Yolanda Díaz y en este Día del Trabajo ha reprochado al Partido Popular en la Junta no haber usado el dinero disponible para políticas de empleo.
Y 1.500 millones de euros que no han utilizado para políticas activas de empleo. Y queremos decir a ese 99% de andaluces y andaluzas, que son la mayoría trabajadora, que si Por Andalucía gobierna, porque nosotros queremos ganar el gobierno de Andalucía, vamos a utilizar esos 1.500 millones para un plan activo de empleo a los sectores más vulnerables.
Y con el problema del acceso a la vivienda como una de las principales bazas en esta campaña electoral, Maillo defiende que la coalición no va a renunciar a ese decreto nacional de prórroga de los alquileres.
Y los que defendemos con uña y dientes la prórroga de los alquileres, que vamos a lanzar de nuevo al debate, porque tenemos el apoyo de la mayoría, de votantes de derecha, de centro y de izquierda y de todos lados, porque es mayoría la que está sufriendo con la angustia vital de no saber cuánto le va a costar la vivienda.
Por Andalucía, que ha hecho hoy campaña en Málaga, mañana lo hace en la provincia de Cádiz.
Y por otro lado tenemos Adelante Andalucía, el partido que fundó Teresa Rodríguez y que ahora lidera José Ignacio García. Algunas encuestas lo colocan empatados, incluso por delante de la candidatura de Maillo, y en esa pelea están Curro García. Buenas tardes.
Buenas tardes. José Ignacio García reivindica desde Granada el papel de los trabajadores y los sindicalistas ante quienes atribuyen la creación de riqueza a los empresarios. Es más, considera una declaración de intenciones que Juan Manuel Moreno haya pasado este primero de mayo con los empresarios.
Con gente de apellidos largos y herencias aún más largas. Se ha reunido con los grandes empresarios. Toda una declaración de intenciones. Porque como dice ese refrán, dime con quién anda y te diré quién eres.
Mensajes contundentes del candidato de Adelante Andalucía a la ultraderecha por la prioridad nacional, que la califica de cuento con el que se pretende ver al compañero de trabajo como un enemigo, y a su homólogo del Partido Popular y contrincante del Partido Popular, al que ha recriminado su gestión en materia de empleo, aseverando que Andalucía está peor que antes, por lo que asegura que será él quien va a quedarse en paro tras las elecciones.
Adelante Andalucía es la respuesta a eso, es decir, hasta aquí hemos llegado, estamos hartos, estamos hartas de estar condenados a elegir entre el paro, la precariedad y la migración. Señor Moreno Bonilla, es hora de que el que se quede en paro sea usted.
Acaba de terminar este mitin de primer día de campaña en Granada.
Primer día de campaña andaluza que se cruza con las movilizaciones del 1 de mayo.
Reivindicar salarios dignos en lo laboral y en lo social, pues un acceso a la vivienda, condiciones para todos.
La vivienda está muy mal para los jóvenes, está fatal, con unos precios increíbles.
Ni gente sin casa, ni casas sin gente, gritaban en Valencia en una de las manifestaciones que han recorrido este Día del Trabajo en España. Alejandro Becerra.
Miles de trabajadores en 80 ciudades de España en un 1 de mayo con la vivienda en el centro.
Los trabajadores y trabajadoras ahora mismo estamos jodidos. El precio de la vivienda ha ascendido tanto.
También
que
en
es
defensa de la población migrante y la regularización, a esto se suman las habituales reivindicaciones de salarios dignos y servicios públicos de calidad. Esto era Santiago de Compostela, un 1 de mayo del no a la guerra y de denuncia por la situación en Gaza y Palestina. Esto se escuchaba por las calles de Bilbao, marchas multitudinarias en Madrid, en Barcelona. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han elegido Málaga, ejemplo de la crisis de vivienda, para la protesta central. Escuchamos a sus secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Por la democracia, por la igualdad, por el empleo. Pedimos salario, pedimos techo para todos.
Cuando el Parlamento español no aprobó que se pudiera prorrogar los contratos de alquiler, sentí vergüenza. Y os digo una cosa, no deseo ningún mal a nadie, pero algunos de estos diputados que han votado en contra, ojalá que mañana se vean desahuciados.
A ellos les arropaba la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha sacado también la derogación de la prórroga de alquileres.
Hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
Díaz, que ha aprovechado para pedir a la patronal que suba los sueldos.
Hora 25. Con Isabel Villar.
El lunes 4 de mayo el periódico El País cumple 50 años y para celebrarlo desde hoy y durante todo el fin de semana se organiza en Matadero Madrid un festival de 3 días de cultura, de pensamiento y sobre todo de periodismo. De hecho, han abierto a los lectores las discusiones de una reunión del comité editorial del periódico del País.
¿Qué podemos concretar un poquito más? Que no sea
discusiones genérico, en las que ha participado, ya lo escuchan, entre otros, nuestro Vidal Folk. Esto ha sido por la mañana, por la tarde, Tertulia del Gijón, con Manuel Vicent, Serrat o Leonor Walting. También hemos escuchado historias de la guerra con los periodistas que han estado estos años en Ucrania. María Manjabacas, buenas tardes.
Buenas tardes. Historias de desgarro que desde allí nos contaban periodistas como María Sauquillo. Estaba en Ucrania cuando comenzó la invasión y todavía recuerda los primeros olores de la guerra.
Huele a azufre. Al polvo de los edificios desplomados, al sudor concentrado de los refugiados en el metro. También huele.
Guerras que han sido carné de tertulias, no como las míticas del Café Gijón de Madrid, a las que se llegaba llorado de casa, decía Vicent, y en las que no tenían cabida las mujeres. Y bien que lo sabe Natibel Preciado.
Yo soy la única, la más vieja, que estuvo en aquella tertulia, pero voy a contar cómo estuve. En esa tertulia no dejaban sentarse a las mujeres. Vale. Erais, no hablo de ti, hablo en abstracto, erais no,
era
muy
una tertulia machista.
Misóginos, machistas, machista. Lo que se llama señoros ahora.
Señores.
Sí. Erais insoportables, de verdad, con las mujeres.
Hoy la tertulia ha cambiado bajo la batuta de Juan Cruz y Manuel Vicent. Todos hablaban de cómo ven el mundo, el periodismo y el país.
Pues todavía es un periódico que si es de papel no te mancha las manos. Y si es digital no te mancha la inteligencia.
Y al final el broche lo ponen como siempre los lectores del País.
Bueno, el periódico ha evolucionado y pero ha mantenido su línea durante estos 50 años y yo me siento muy identificada con él, la verdad. Ha sido toda mi juventud y mi madurez al lado del periódico y por eso estamos aquí.
En el Centro Cultural Matadero Madrid, donde hasta el domingo el País celebra sus 50 años de historia.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
Hay muchos motivos para alzar la voz y para celebrar el Día de los Trabajadores. Hoy han estado en la calle. Derechos, empleo, solidaridad con los inmigrantes. Junto a estos podemos subrayar otros. Por ejemplo, el aumento de la productividad. Desde hace años parecía una verdad incontestable que la cara oscura del milagroso crecimiento económico español era el descenso de la productividad, o sea, de la cantidad de producto fabricado por hora trabajada. El absentismo rampante desde la pandemia agudizó esa inquietud, aunque la productividad total no solo se mide con la aportación del factor trabajo, sino también con la de la cantidad de inversión empresarial y de su calidad. Pues bien, la idea del declive ya no responde a la realidad. Recientemente, el Consejo de la Productividad, formado por expertos de distintas sensibilidades, ha publicado un completo informe. Concluye que la productividad empezó a recuperarse desde 2014, en tiempos de Mariano Rajoy, que creció una media del 0,5% hasta 2019 y que en los últimos 5 años con el actual gobierno el ritmo se ha duplicado al 1% como media. Esto es una novedad muy importante porque en fases de crecimiento del empleo como la actual, si no aumenta el producto final, cae la productividad por hora y es muy esperanzador porque también sube el producto producido por hora y la competitividad de las empresas respecto al exterior. A este éxito contribuyen los tecnólogos y los empresarios y son elemento clave los trabajadores. O sea, ¡bravo!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.